chewing on a piece of grass, walking down the road.
Bueno, a lo largo de la semana nos van llegando noticias y entre el sábado y el domingo las vamos dando, esas noticias curiosas que afectan al mundo del turismo y los viajes. Estamos intentando también intentar localizar, domingo por la mañana, pues la gente sale a sus quehaceres y a hacer deporte y a hacer bicis y a hacer lo que tengan que hacer a Mr. Maleta, ¿no? Bueno, sí. Estará llevando maletas.
Yo creo que sí.
Bueno, vamos a ver si le localizamos. Venga, si no le localizamos, si pues ya nos inventaremos algo aquí en Paralelo 20 para rellenar esos minutos. Pero, oye, hablando de aeropuertos y de maletas, a ver. Las recogidas de maletas yo creo que es una de las cosas que más estresan, ¿no?
Sí, ¿no?
Porque
saldrá, no saldrá.
Parece mentira, ¿no? Pero
llegará, no llegará.
No sé, cuando sale la cinta ahí, todo el mundo mirando la cinta y si les miras las caras, parece que todo el mundo está rezando, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y tal. Mi maleta.
Que no me dejen sin
por favor,
maleta.
Estamos en el pleno siglo XXI y seguimos sufriendo por las maletas, ¿no? Incluso algunos ni las recibimos. Pero hay remedios contra el estrés en algunos aeropuertos, como por ejemplo de Estados Unidos, en San Francisco. ¿Cuál es el remedio?
Pues una cerdita de terapia que ayuda a los viajeros estresados en el aeropuerto de San Francisco.
¿Qué te parece?
Sí. La cerdita habla, te va diciendo en tranquilo.
Sitios, en otros rincones del mundo hay psicólogos y tal, hay animadores. Aquí hay una
pues
cerdita.
No, aquí hay una cerdita. Además, es que el aeropuerto de San Francisco ha presentado hace una semana, bueno, unas semanas, su primer cerdo de terapia para viajeros estresados o con miedo a volar.
Vaya.
La cerdita se llama Lilo y pasea por el aeropuerto con bonitos trajes y con las uñas pintadas para sorpresa de los viajeros. O sea, que no le falta un detalle. Pertenece al programa de terapia con animales del aeropuerto de San Francisco. Uh-huh. Y este programa fue lanzado en el año 2013, que recibió el nombre de Back Brigade. Y este proyecto lo conforman 300 animales. Hay perros, gatos, conejos y ahora, evidentemente, un cerdo.
¿Pero en el aeropuerto?
Sí. Bueno. Son animales entrenados para hacer el viaje más agradable a los pasajeros. Uh-huh. Estos compañeros de aeropuerto son elegidos por su temperamento tranquilo y amistoso y todos han sido elegidos bajo un cuidadoso procedimiento. Uh-huh. San Francisco no es el primer aeropuerto, ni siquiera el último, en recurrir a los animales para calmar a sus pasajeros. Estos animales se utilizan en las colas, en los retrasos, en las personas que tienen miedo a volar, como os he comentado antes, y hay otros aeropuertos que han recurrido a ellos, como el de San Diego, que apostó por llevar animales y payasos para calmar las tensiones producidas por un retraso.
Bueno, no es mala idea, ¿no? Y además ya sabemos que los animales para temas de terapia y estrés...
Tienen muchos beneficios.
Sí, sobre todo para los chavales, ¿no? Pero otra cosa es pintar a la cerdita las uñas,
estaba pensando en eso, digo,
ponerle
verla.
Faldita y todo
para
esto, ¿no?
Para que llame la atención.
No, entre otras cosas, porque el resto de los animales se reirán de la cerdita cada vez que sale. Será ahí, todo el mundo será el cachondeo.
Pero bueno, la gente así se relaja, ¿no? Que es el fin, es el fin de esto.
Nadie ha preguntado a la cerdita si va con un ahí cortadita. Ahí vestida con faldita y tal.
No. ¿No?
Bueno, una idea.
Veo que te ha impactado, ¿eh?
Lo que no me gusta es esto que la disfracen y la pinten las uñas y todo esto, ¿no? Los animales tienen que ser como son, ¿vale?
Eso sí, eso es cierto.
Y los perros son como una compañía estupenda, como ellos mismos son, y los gatos y todos los animales, y no sé por qué a la cerdita la tienen que hacer esto. Pero bueno, ahí está. Si funciona, pues bienvenido sea. La terapia con los animales, que yo creo que es un método de toda la vida, ¿eh? Y seguirá durando toda la vida. Como casi toda la vida, aunque creamos que no, han existido los robots, porque parece que hace ya como, no sé, 5 siglos atrás.
Parece...
¿Ya había robots?
Sí, ¿no? Pero es verdad,
parece que es una cosa de futuro.
Cuando hablamos de robótica parece que sí, que tenemos que estar hablando de actualidad, pero va a ser que no.
A ver.
Así que el público que le interese todo este tema de los robots y la ciencia, pues tienen su cita en el Museo de la Ciencia de Londres, uh-huh, que hay una exposición de Rise of the Robots, donde pueden encontrar, pues eso, todo tipo de androides, autómatas, mecanismos ingeniosos, desde hace muchísimo, muchísimo tiempo atrás, mucho más del que nos podemos imaginar. Entonces podemos encontrar, por ejemplo, Eric, el primer robot británico, en fin, ya os digo, podemos encontrar pues mucho, un maniquí metálico, un robot de la década de 1950.
O sea, que hace siglos ya estábamos obsesionados con esto de tener un androide, ¿no?
Sí, con eso de recrear, ¿no? La vida, nuestra vida o nuestra imagen a través de los robots, ¿no? Pues ahí es una exposición que, fijaros, nos va a sorprender, por lo que tú has dicho, ¿no? Que existen hace ya mucho tiempo, o al menos hemos querido que existieran y hemos estado ahí volviéndonos locos en cómo crearlos. Pues en Londres, ya digo, en el Museo de la Ciencia de Londres, desde este 8 de febrero al 3 de septiembre, durante todo este año, pues ahí tienen esa exposición y, bueno, pues pueden esa exhibición.
Una atracción más.
Para
los que visitéis Londres, mira, una atracción más, ¿verdad? Que puede ser muy, muy, muy curiosa. Ver esos robots antiguos, que seguro que estaban hechos más que nada para... Bueno, quitarnos trabajo. Seguro que son robots para quitarnos trabajo, ¿a que sí?
Bueno, habrá que verlo.
Que es lo que ha triunfado, ¿eh?
Sí.
Lo ven a las cadenas de automóviles y las fábricas y tal. Son robots para quitarnos trabajo.
Sí, es verdad.
No para quitarnos el trabajo, ¿eh? Sino para hacernos la vida más cómoda.
Más fácil.
Muy bien. Yo no sé si los robots serán capaces de hacer lo que hace este arquitecto que dibuja las ciudades del planeta de una forma muy, muy original. Bueno, es algo bestial,
es algo,
si entráis en internet y lo veis,
es impresionante,
efectivamente.
Son obras de arte ahí a lápiz.
Total. Uh-huh. Pero obras de arte, tú lo has dicho, solo con papel y un lápiz, este arquitecto mezcla, ¿no? Mezcla, pues eso, arquitectura, dibujo, turismo, y ha recreado muchas ciudades con forma esférica.
Sí.
De hecho, sus creaciones se llaman globes, y lo que puedes es, pues te estás viendo el dibujo y es que, vamos, te crees que estás ante, pues ya te digo, una forma 3D.
Sí, ya lo estamos tuiteando y lo podéis ver en internet, pero para que os hagáis una idea, él va a una ciudad del mundo.
Eso es.
¿Eh? O sea, que viaja.
Sí, por eso digo que ha mezclado arquitectura con turismo.
Entonces va, por ejemplo, llega a Madrid, ¿no? Entonces coge toda la estructura de Madrid, la dibuja como si fuera solo un planeta.
Un globo terráqueo.
Sí. Entonces ves el horizonte, ves cómo en la línea del horizonte sobresalen los edificios, ves un plano de lo que es la Castellana, bueno, algo.
Es un trabajo
bestial,
meticuloso.
¿Eh? Como si fuera un planeta.
Cómo se van los edificios, ¿no? Adaptando, claro, girando
a la curva,
de
la esfera y convierte a las ciudades en pequeños planetas dibujados que tú cuando lo ves dices, caray, es real.
Es espectacular. Amer se llama el arquitecto.
Y dibuja las ciudades como si fueran planetas, de una forma muy, muy original.
Sí, la verdad es que sí.
Muy bien, una cosa curiosa que os queremos contar, amigos. You're gonna go, I know. A ver, las vacaciones es ahí la temporada de más viajes y la temporada que más pensamos en turismo y que más nos convertimos en turistas turísticos, ¿no? ¿Cuáles son los países que menos vacaciones tienen en el mundo?
Pues mira, los países con menos... No, primero vamos a empezar con los que
con los
más,
que más, venga,
¿vale?
Con
para
los que
poner...
más.
Para saber dónde echar el
ahí
currículum.
Ahí está. Pues mira, los países con más vacaciones son Alemania, España, Finlandia, Italia, Francia, Emiratos Árabes y tu querido Brasil.
Ah, sí. Bueno, sí. Porque es que sabemos vivir la
vida.
Oye, pues
ya veo.
Me pido Brasil para echar el currículum.
Bueno, en Italia, a ver, Sara, en Italia.
Sí, en Italia la verdad es que hay muchas vacaciones. Lo que pasa es que hay muchas empresas...
¿Pero como en
luego...
España o qué? ¿Como en España?
No, bastantes más, creo.
Sí, mira, de hecho, estos países tienen unos 30 días de libranza por ejercicio. Esto supera la media mundial, que es de 25 días, y la europea,
que
es de 26.
España, ¿no? En España tenemos 25
días. Claro, en España tenemos 5 o 4 días más que en otros países.
Bueno, ¿cuántos tenemos en España?
¿Así, jefe?
Pues 25 días laborables.
Claro.
Claro. Pero en Italia 30.
Sí, claro. Lo que pasa es que en Italia y luego en muchas empresas no te dejan cogerlas y hay gente que tiene años de vacaciones atrasados.
Eso ya sería otra discusión.
Y los países con menos vacaciones al año, China es el país con menos vacaciones al año. Los chinos solo tienen 14 días de vacaciones al año. Y en Europa, los irlandeses son los que disfrutan de menos días de libranza, es decir, un total de 21 días. El caso más alarmante es el de Corea del Sur, donde el 64% de sus trabajadores solo disfruta de 8 días de vacaciones al año, solo 8 días, a pesar de tener 15 días. Corea del Sur es el país que más renuncia a sus días libres y en Japón sus trabajadores tienen 20 días de permiso, pero solo suelen usar la mitad.
¿Por qué?
Pues porque,
quieren seguir trabajando.
Además,
porque
unos 10 días de descanso al año tienen, con lo cual no lo entiendo.
Todo por mi empresa.
Que son muy trabajadores.
Oye, voy a montar mi empresa.
Ya sabía listo, sabía yo que ibas a tirar por ahí.
Tenéis que ir todos los días ahí por la M40 a Japón.
Claro.
Bueno, hasta aquí las noticias. Seguimos en Paralelo 20.